Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Comenzamos nuestro 11º programa de Teología para Todos, hoy con un tema realmente extraordinario, muy acorde al tiempo que estamos viviendo, porque vamos a hablar de los números 37 en adelante, que se refieren a nuestra querida madre, la Iglesia Católica. Pero como siempre, antes de comenzar propiamente con estos números del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring, vamos a comenzar con las presentaciones. Elda Rumich de Jaime, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Y muy, la verdad que muy contenta con el tema que nos toca hoy. Y aclararle a la iglesia, a la audiencia, de que no es un tema elegido por nosotros, sino que nos tocaba efectivamente hablar de esto hoy. Bueno, buenas noches Julio, buenas noches Cristian.
Muy bien, Cristian Gómez, ¿cómo va eso? ¿El estudio, el trabajo?
Buenas noches padre, buenas noches a toda la audiencia, Julio, Elda. Todo muy bien padre, y como decía Elda hace un rato, que no elegimos nosotros este tema, y que justamente viene en este tiempo en que se está por elegir un nuevo papa, ¿verdad? Que vamos a tocar también un poco sobre ese tema, ¿verdad?
Efectivamente.
Y bueno, esperemos que la gente nos llame también hoy a hacer su consulta sobre este tema que vamos a tocar. Julio, buenas noches.
Muy buenas noches, y buenas noches a la audiencia. Y yo pienso que este tema también está un poco acorde con el momento que estamos viviendo, y va a aclarar algunas cosas.
Muy bien, entonces les decía que comenzamos con el número 37, que se titula La Iglesia Católica ha sido fundada por Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Cristo fundó su Iglesia para que continuara su misión salvadora en la tierra hasta el fin del mundo. La Iglesia no es una buena idea de los apóstoles, la Iglesia no es una imaginación posterior a la venida del Señor, sino que nuestro Señor Jesucristo fue quien quiso ofrecernos este medio de salvación. La Iglesia, una forma de llamar a la Iglesia justamente es sacramento, porque los sacramentos ofrecen la salvación, fundamentalmente para eso los quiso Cristo, los sacramentos, los 7 sacramentos. Y la Iglesia es un sacramento de la salvación, porque justamente su misión es ayudar a que los hombres puedan alcanzar la bienaventuranza eterna. Jesucristo la hizo depositaria de toda su doctrina y de los demás medios de salvación que quiso dar a los hombres. La Iglesia Católica, repetimos, es la única fundada por Cristo Dios. Todas las demás iglesias y religiones han sido fundadas por hombres. La perpetuidad de la Iglesia puede considerarse como un auténtico milagro. Podría decirse que es un milagro que un pobre aldeano como era Jesucristo, dice el padre Jorge, sin más ayuda humana que 12 pescadores ignorantes y sin más armas y sin armas de ninguna clase, transformara un imperio tan poderoso como el Imperio Romano. El cristianismo derribó sus ídolos falsos, acabó con sus costumbres y con sus vicios, y el cristianismo hace de caer de rodillas al imperio para adorar a Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. El Imperio Romano ha sido el imperio más poderoso que ha conocido la historia. El dominio universal de Roma duró 1200 años. Pues bien, en el momento cumbre de su poderío, no solo no pudo evitar que se extendiera el cristianismo, sino que a pesar de sus 10 sangrientas persecuciones, 10 fueron las persecuciones a los cristianos, que duraron más o menos 250 años, y en la que murieron unos 100.000 mártires, 100.000 cristianos que dieron la vida por nuestro Señor. Y lejos, efectivamente, de erradicar el cristianismo de la faz de la tierra, esa sangre de los cristianos fue regando el mundo para que naciera con mayor fuerza, con mayor fruto. Recién con el Edicto de Milán, en febrero del año 313, el paganismo deja de ser la religión oficial del Imperio Romano y se concede la paz para la Iglesia. Más tarde, cuenta el padre Jorge, el emperador Teodosio el Grande, que fue español de nacimiento, en el año 380, constituyó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y esto predicando una doctrina completamente opuesta a las pasiones humanas. La Iglesia Católica predica el perdón, el desprendimiento de los bienes materiales, la pureza de costumbre. Hoy, terminada la persecución sangrienta del comunismo, la hostilidad persiste por parte de ciertas mayorías parlamentarias y de muchos medios de comunicación que, a través de algunas leyes, de la prensa, del arte y de las pantallas de todo tamaño, inculcan a las multitudes cristianas y no cristianas criterios y valores y conductas diametralmente opuestas a las enseñanzas seculares de la Iglesia. Y esta inexplicablemente sobrevive, se purifica y se expande ayer como hoy. Hoy en los países democráticos prosigue esta persecución. Es verdad que con unas formas más civilizadas, pero no por eso menos eficaces. De hecho, pareciera que la estrategia hoy es no producir o generar mártires, sino apóstatas, o sea, gente que abandone la fe, gente que deje de creer, gente que se materialice totalmente y deje el aspecto espiritual de la vida. No se trata de quitar la vida, sino de esfumar poco a poco la fe. Para ello, utilizan todos los medios, desde la educación, mediatizando los derechos de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos, hasta los medios de comunicación social, revistas, prensa, cine, radio, televisión, etcétera, que se presentan como progresistas e imitables actitudes y conductas totalmente opuestas a la moral cristiana y a la dignidad de la persona humana, como son el amor libre, la infidelidad conyugal, las relaciones sexuales prematrimoniales, el aborto, el divorcio, la homosexualidad, el agnosticismo, el ateísmo, etcétera. Todo esto es realmente tremendo, la avalancha que viene de estas ideas que son inmorales, que son antihumanas. Saben muy bien quienes están detrás de esto que la corrupción de las costumbres puede terminar asfixiando la fe.
Y con razón llama León XIII a la Iglesia en su encíclica Inescrutabili, madre de civilización, pues no hay ninguna institución en el mundo, en el campo de la cultura, que merezca tanta gratitud de la humanidad como la Iglesia Católica. Y Fallmeyer, la Europa Occidental es creación de la Iglesia Latina. La abolición de la esclavitud comienza con la carta de San Pablo a Filemón. En aquel tiempo era inconcebible que alguien tratara a un esclavo como a un hermano, como recomienda San Pablo. Gracias a un decreto del emperador Constantino, que es el Edicto de Milán, a partir del año 313, es cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, y aparecen las primeras leyes a favor de los esclavos. Y fue durante la cristianidad de la Edad Media cuando la esclavitud que se había conocido hasta entonces fue dando paso a la servidumbre del sistema feudal. En 1537 el Papa Pablo III publicó una bula prohibiendo la esclavitud de los indios. Tampoco hay en el mundo nada más grande que, o sea, hoy no hay en el mundo nada más grande que la Iglesia Católica. A pesar de las terribles persecuciones que ha padecido la Iglesia, en los casi 2000 años que lleva hasta ahora, ¿verdad?, de su existencia, siempre ha triunfado, por eso sigue en pie hasta ahora. No ha habido religión más perseguida, como nos decía este padre hace un rato, ¿verdad?, sobre, hablando de esos 250 años de persecución que tuvo la Iglesia y donde hubo más de 100.000 mártires. Tampoco hubo una religión que fuera más victoriosa que la Iglesia Católica. Los grandes imperios y los crueles perseguidores han pasado, pero la Iglesia sigue en pie. Y esto no nos debe sorprender, ya que Cristo prometió que duraría hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno nunca podrían vencerla. La Iglesia podrá ser combatida, pero jamás podrá ser vencida. La promesa de la protección de Cristo se refiere no solo a los enemigos externos, sino también de los internos, como serían las desviaciones doctrinales. Muchos perseguidores de la Iglesia han afirmado que acabarían para siempre con ella. Sin embargo, ellos fueron los que acabaron, no la Iglesia. Lo mismo ocurrirá con todos los perseguidores del presente y del futuro. Y recuerdo algo que decía un sacerdote de mi comunidad, ¿verdad?, que hablaba de las persecuciones de la Iglesia Católica, y decía que ni siquiera nosotros mismos que estamos dentro de la iglesia hemos podido contra ellas, y es que gente que son de afuera menos aún. Los emperadores romanos Nerón, Decio y Diocleciano martirizaron a miles de cristianos. Ellos tres están en la tumba hoy, y el cristianismo sigue en pie 2000 años después. También Hitler y Stalin quisieron acabar con el catolicismo. También ellos están hoy en la tumba y la iglesia sigue en pie. Lo mismo pasará con los que hoy combaten a la iglesia en todo el mundo. Todos ellos irán a la tumba y la iglesia quedará en pie, pues Cristo ha prometido que ella durará hasta el fin de los tiempos, y contra Dios no puede nadie. Es aterrador contemplar que la mayoría de los hombres viven al margen de sus deberes religiosos. Muchísimos lo niegan con descaro y otros muchos lo olvidan. ¿Cuántos son los hombres que ponen a Dios en su sitio hoy? ¿Y cuántos son los que le aman por sobre todas las cosas como manda el primer mandamiento? La mayoría de los hombres no tienen para con Dios otra cosa que frialdad, apatía e incluso indiferencia. Se llega incluso a combatir a Dios, a declararle abiertamente la guerra. Se intenta destronarlo y arrancarlo de las inteligencias y de los corazones. Se hace burla de él y de sus leyes. Se le insulta y se le blasfema.
Y seguidamente el padre Jorge nos trae a colación un artículo publicado por Celso Collazo en el año 1988, donde decía que el que odia a Dios le niega con los labios y le confiesa con el corazón, porque lo que no existe no se puede odiar. Lenin decía que él odiaba a Dios como a un enemigo personal. En Rusia, después de 70 años de comunismo ateo en el poder, persiste la fe religiosa de millones de seres contra quienes se ha usado toda suerte de métodos para arrancársela: muerte, prisión, ukases, propaganda, educación y coacciones sociales y políticas en carreras, empleos y promociones. Y solamente el 20% de la juventud, a pesar de toda esta persecución, se reconoce atea. La tercera parte de los conciudadanos de la ex Unión Soviética practican en cierta medida el cristianismo. Incluso Stalin, que ha sido uno de los más feroces perseguidores de la idea de Dios en nuestro tiempo, no pudo evitar que se hiciera cristiano el número uno del Kremlin, Georgi Malenkov, y que su hija Svetlana se bautizara en el año 1962 a los 38 años de edad y dijera que cómo me hice mayor, cuando me hice mayor me di cuenta de que es muy triste vivir sin Dios en el corazón. Desde 1993, Svetlana es religiosa en Italia. Eduardo Shevardnadze, antiguo ministro de Asuntos Exteriores de la ex Unión Soviética y ateo, como cualquier comunista, se ha convertido al cristianismo y se ha bautizado. Ha colocado en su despacho un ícono de la Virgen Santísima. Según el diario soviético Sovetskaya Kirgizia, la persistencia de los sentimientos religiosos en las ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comienza a ser un serio problema político. La favorable acogida de la religión por parte de los comunistas y la juventud del Komsomol suscita particular inquietud. Ya en el año 1986, el doctor Luka Brajnovic dijo: a pesar de la propaganda ateísta generalizada, existe un renacimiento religioso, especialmente entre los jóvenes. El propio director del Instituto del Ateísmo Científico de la Academia de Ciencias de Moscú, Víctor Ivanovich, reconoce que últimamente han aumentado notablemente el número de creyentes con título universitario y académico. La gente joven cada vez se interesa más por las cuestiones religiosas. Las iglesias en nuestro país están frecuentadas por muchos jóvenes y personas cultas, signo evidente de la fe religiosa a los 70 años de la Revolución de Octubre, y contrariamente a todas las previsiones, no se ha apagado. Tatiana Gorishcheva, catedrática de filosofía de la Universidad de Leningrado y militante del Partido Comunista Ruso, se convirtió al catolicismo al conocer que Dios es un Padre perdonador. Fue muy curiosa la foto que se publicó en el ABC, dice el padre Jorge, en la que el expresidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev, está besando a su esposa Raisa, recién fallecida, y sobre el cadáver de ella hay un ícono de la Santísima Virgen. Este detalle indica la fe que lucía en el fondo de sus corazones, a pesar de los muchos años que este matrimonio vivió bajo el régimen comunista ateo. Recientemente, dice el padre Jorge, en los años 1990-1991, hemos visto derrumbarse el comunismo en todas las naciones del este europeo y resurgir la religión después de 70 años de persecución religiosa sangrienta en la Unión Soviética. Durante la Revolución Bolchevique fueron asesinados 200.000 religiosos. Todos estos datos ya son de, digamos, de larga data, porque son del 93, 96 más o menos, ¿sí?
Y siguiendo con el tema de las víctimas, Kurtois, en su libro El Libro Negro del Comunismo, dice que las víctimas directas del comunismo llegaron a 85 millones, pero en la Guerra Civil Española, que fue entre los años 1936 y 39, de los casi 10.000 mártires, casi 7.000 eclesiásticos y unos 3.000 seglares asesinados por los marxistas, 229 han sido beatificados por Juan Pablo II. También el 11 de marzo del año 2001, Juan Pablo II beatificó otros 233 nuevos mártires de la persecución religiosa del año 36 en España. Y en la ceremonia de beatificación dijo lo siguiente: eran hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas, padres y madres de familia y jóvenes seglares. Fueron asesinados por ser cristianos. Pagaron con su sangre el odio a la fe y a la iglesia y no estuvieron implicados en luchas políticas. Murieron únicamente por motivos religiosos. Todos estos mártires fueron asesinados por ser católicos. Ninguno luchó con armas contra nadie. Fueron testigos de la fe, pues sufrieron el martirio a causa de su fe. Otros fueron víctimas de una represión política y venganzas personales. También hubo una persecución religiosa anterior al año 1936, que es cuando empezó la guerra. Con la quema de iglesias y conventos en mayo de 1931, y también por el asesinato de sacerdotes y religiosos en la Revolución Comunista de Asturias en octubre de 1934. Es que los socialistas pretendían descristianizar a España. La hazaña antirreligiosa llegó a aberraciones como fusilar la imagen del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en Madrid, y la exhibición pública de ataúdes abiertos con los esqueletos de monjas salesas en Barcelona. Estas fotos llegaron al mundo entero a través de la prensa. Con la expulsión de los jesuitas, se consiguió evitar la disolución de las órdenes religiosas, entregando solo a los jesuitas al deleite de los masones. Esto lo dijo Claudio Sánchez Albornoz.
Y el general Sviatek, arrestado por la KGB y encerrado en la prisión de Minsk, y 10 años de trabajo forzado, contó que Stalin habría eliminado el 90% de los sacerdotes. Por orden de Stalin, 7 millones de ucranianos murieron de hambre solo por el hecho de ser católico. En la Rusia soviética se cerraron 14.000 templos. En Moscú, solo en un año, el año 1935, se imprimieron 11 millones de libros ateos. Pero, como dice enfáticamente el padre Jorge, el comunismo no ha podido con la fe, contra Dios no puede nadie. El 3 de septiembre del año 97 se inauguró en Moscú la nueva catedral de El Salvador, en el mismo lugar donde estaba la que dinamitó Stalin en 1931. La nueva catedral, copia perfecta de la antigua, se ha levantado en 2 años y medio, mientras que la antigua se tardó en construir 45 años. El gran error del marxismo fue creer que la actitud religiosa no era más que un fenómeno del medio social. Sin embargo, en 70 años las nuevas condiciones del medio en la Unión Soviética no han podido hacer desaparecer este fenómeno religioso. Porque no se trata de un medio, sino de las entrañas de la persona de donde procede el fenómeno religioso. Chesterton habla de las 5 muertes de la fe: el arrianismo, el gnosticismo, la filosofía nominalista, el renacimiento pagano y el indiferentismo religioso de hoy. Pero la Iglesia siempre ha renacido porque Dios sabe cómo salir de la tumba. Según todas las apariencias, la fe dejó de reinar en el mundo. Dicho de un modo más vulgar, la fe fue echada a los perros. Pero en cada uno de estos casos no pereció la fe, sino que perecieron los perros. No hay que confundir lo que llamamos la Iglesia del pueblo, que es el templo donde va la gente en un determinado pueblo, en fin, donde se reúnen los católicos para sus actos religiosos, con la Iglesia católica, que es el pueblo de Dios formado por el conjunto de todos los católicos del mundo entero bajo la autoridad del Romano Pontífice. Los católicos formamos una gran familia por la fe y el bautismo. Hemos sido hechos hijos de Dios y así también hermanos de Jesucristo.
Así el padre Lorin pasa a tocar el punto 37.3 y 37.4, donde habla sobre las notas características de la Iglesia Católica. Más adelante en el 37.4 menciona con detalle estas características. En este punto habla que Jesucristo fundó una sola Iglesia, que sería la única, ¿no? Y lo confirma con este dicho del Evangelio, que dice: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta Iglesia es la Iglesia católica, apostólica y romana. Todas las demás iglesias y religiones están equivocadas en parte o en su totalidad. También se constata que hasta el siglo XVI no se conocía otra religión que la Iglesia católica. Era la única que había. Ser cristiano en esa época era ser católico, ¿no? Aquí habla el padre de que, bueno, la Iglesia y las iglesias que no son la católica, que están equivocadas en parte en su totalidad, dice que una es porque no reconocen al verdadero Dios, como el budismo, y otras porque se separaron de la Iglesia verdadera, como el protestantismo. Recomienda aquí el padre Lorin, debemos rezar por los no católicos para que se conviertan, y ellos y nosotros nos unamos en la única y verdadera Iglesia de Cristo, que es la católica. Esto es para hacer aquello que Jesús pedía, ¿verdad? En una oración, ¿verdad? Que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Algunos dicen que Cristo no pretendió fundar una iglesia. Entonces, nos hace la siguiente pregunta al Padre: ¿Por qué reunió los apóstoles y les mandó a predicar por todo el mundo? ¿Por qué le dijo a Pedro que él sería la piedra fundamental de su iglesia? Decir que Cristo no pretendió fundar una iglesia es tan ridículo como decir que no quiere fundar una familia uno que compra una casa, contrae matrimonio y tiene muchos hijos. En el decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, en el que se dan normas a los católicos para que traten de comprensión y cordialidad a los hermanos separados, se dice que el deseo de unión no debe llevarnos a callar o disimular las discrepancias, y menos a aceptarlas, ¿no? Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Por eso vamos a ver aquí las razones por las cuales creemos que la Iglesia católica es la que Cristo fundó, mientras que las iglesias protestantes no reúnen las condiciones necesarias para ello. No con ánimo de ofender a los que son protestantes, sino con el deseo de exponer a todos la verdad. Según el primer concilio de Constantinopla, celebrado en el año 381, la Iglesia, tal como la fundó Jesucristo, tiene cuatro notas características, es decir, cuatro señales que lo distingue a la Iglesia. Y estas son cuatro propiedades esenciales que todas juntas son exclusivas y manifestadas de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Estas señales distintivas son atributos y son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad.